Aunque haya pruebas, aunque el barco pareciera que se hunde, no te preocupes, ahí está Jesús. Amén. Lindo canto. Gracias, hermano, qué lindo canta. Gloria a Dios. Antes de leer, mi vista me gana para el arbolito. Cada vez se ve mejor, ¿verdad? Sin embargo, de este lado ahí tiene muchas esferas, de este lado todavía falta. Pero quiero creer que al terminar el día va a estar lleno. Y si no fuera así, el próximo sábado. Pero queremos ver ese arbolito lleno, porque son ofrendas para Cristo. Son ofrendas para que la obra de Dios siga adelante y embelleciendo nuestro lugar, en fin. Correcto. ¿Saben, hermanos? ¿Alguien leyó el título del sermón? Está un poquito, no suena bonito, ¿verdad? Pero tiene un mensaje, hermanos. A veces de lo más peor se puede sacar un mensaje si lo vemos de forma positiva. Dicen que un misionero continuamente viajaba por una carretera. Cada semana viajaba por esa carretera. Y en una ocasión le llamó la atención que cada que pasaba por ahí veía un burro alzando así su trompa para arriba. A la siguiente semana que pasó, otra vez vio al burro alzando su trompa hacia arriba. Entonces, pero cada vez lo veía más flaco. Entonces paró y se percantó. Vio que ese burro tenía amarrado aquí el, ¿cómo se le llama? Hocico, ¿verdad? Se oye feo, pero es de animal. El hocico. Tenía amarrado una cuerda. Y por lo tanto, esa cuerda se empezó a enterrar por lo inflamado, y entonces el burro obviamente que no podía ver para abajo, estaba apurado y le empezó a sangrar, y obviamente no podía comer, no podía beber agua. Entonces aquel misionero se paró y dijo: bueno, este animal necesita mi ayuda, pero ayuda inmediata. Y se bajó de su carro y lo empezó a perseguir, pero el burro entre más se le acercaba más corría. Y luchó y luchó y por fin se fue al monte con el hocico hacia arriba, pero no se dejó atrapar. Al otro día que regresó, vio al burro en las mismas condiciones, con el hocico hinchado, más flaco, los ojos más hondos y en un estado deplorable. Y dijo: este burro necesita ayuda. Se bajó otra vez. Ahora sí ya traía una cuerda, dice, para que bueno, de momento se me acerque, lo voy a lazar para quitarle el nudo, desatarlo de donde estaba atado, aquella cuerda. Pues hizo lo mismo y el burro no se dejó atrapar. Agarró y huyó al monte. Ni modo. A los 8 días que volvió a regresar y dice: bueno, más o menos por aquí anda el burro. Normalmente. Lo buscó y no estaba. ¿Qué pasaría con este pobre animal? Bueno, yo por lo menos 2 veces hice el intento de ayudarlo. Y en esta ocasión también estoy dispuesto, pero... Y paró su carro y se empezó a ver por los lados, a ver si veía el burro. ¿Y saben lo que vio, hermanos? Unos opilotes que andaban por ahí volando. Y eso dice, esto pareciera que no están las cosas bien. Y vio, entonces se empezó a caminar y empezó a ver más o menos por dónde volaban los pilotes y se acercó y ahí encontró al burro. ¿Cómo creen ustedes que lo encontró? Muerto. Ahora la pregunta es, ¿por qué murió el burro? ¿Murió porque tenía amarrado aquí el hocico o murió porque no se dejó ayudar? Murió porque no se dejó ayudar. La cuerda le amarró los hijos para no comer y no beber agua, pero hubo un salvador que lo quería salvar de la muerte, pero no se dejó. Más de una vez lo intentó y no lo logró. Lo van a entender mejor después de la predicación, quizá al fin, o lo van a ir entendiendo por qué murió el burro. No se dejó ayudar. Y es lamentable, ¿verdad? Para eso les invito al Evangelio de Mateo, el capítulo 24. los versículos del 37 al 39. Mateo 24, del 37 al 39. Espero que todos lo tengan. Vamos a leer varias citas, así quiero que seamos breves en encontrarlo y que podamos entender lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana a través de su palabra. Amén. Y dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, ¿qué más? Bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Versículo 37. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Y qué dice la última parte? Así será también la venida del Hijo del Hombre. A veces el Señor, cuando quiere darnos un mensaje, echa mano del Antiguo Testamento para ilustrarnos algo que quiere que lo entendamos. Y aquí nos está diciendo en el Evangelio de Mateo que como en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, emborrachándose, y no entendieron que estaban ya al fin. Quizá algunos estaban haciendo planes para el próximo año. Ya es diciembre, sí, a fin, que falta para enero. Este año le voy a dar vuelo a la hilacha y, bueno, lo entiendo, pero nada más vienen las fiestas navideñas. Vamos a ir con la familia, un traguito, pues dos o tres, ni menos de tres, ni más de 33, y bueno, una no es ni una. Pero saben, hermanos, nadie tiene la vida comprada. Nos faltan solo días para terminar el año, pero nadie está seguro que lo va a terminar vivo. Necesitamos hacer una decisión, hacer planes, porque como los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre, cuando venga. Ahora estamos en la misma situación. Quizás estamos comiendo y bebiendo y ni nos percatamos de lo cercano que está nuestra redención, hermanos, o nuestra perdición. Si un día has pensado tú arreglar tu vida delante de Dios, es hoy. No sabemos cuándo se va a cerrar el tiempo de gracia. ¿Qué dicen por ahí, algún dicho? Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Eso es cierto? Mientras hay vida y esperanza, ¿es cierto, sí o no? Pues yo digo que no. ¿Qué les parece? Mientras hay vida y esperanza, ¿sí o no? No. Mientras haya gracia. Mientras haya gracia, sí. Porque una vez que se cierre la misericordia, hermanos, aunque estemos vivos, estamos ya perdidos. ¿Están de acuerdo ahora sí? Entonces, mientras hay vida, hay gracia. O mejor dicho, mientras hay gracia, pues hay vida y pues la oportunidad de arrepentirnos, ¿no es cierto? Vamos a Génesis, al capítulo 7. Génesis, el capítulo 7, versículo 7. Y dice así: y vino Noé y sus hijos y su mujer. Perdón, ustedes saben que tengo problemas de visión y a veces se me borran las letras, pero voy a tratar de hacerlo mejor. Dice: y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca. ¿Por qué? Por las aguas del diluvio, hermanos. Y dice el versículo 10. Dice el 10: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. ¿A los cuántos días vino el diluvio, hermanos? Que fueron, o sea, a los 7 días. de cuando se cerró el arca, pasaron 7 días. Podemos imaginar a Noé ahí entre el ganado. 7 días. Y sin embargo, Noé espantado, bueno, ¿a qué hora va a llover? Ya pasó un día, 2 días, 3 días. ¿Y cómo creen ustedes que estaba la gente? Vamos a imaginarnos qué hacía la gente. Burlándose, Noé, ¿dónde está el diluvio? Estás loco. Y realmente está loco, hermano, estaba loco Noé. Porque estaba creyendo lo que no había visto. Una ocasión hice un sermón y un día se los voy a predicar, que lo titulé, El reino de los cielos es para los locos. Y realmente, hermanos. Bueno, ese no es el tema. Dice, pero hermanos, ¿cuántos años les predicó Noé a la gente? 120 años les predicó, hermanos. Pero ahora llega el momento en que se cierra el arca. En otras palabras, se cerró la gracia. Y sin embargo, dice ahí que aún en esos 7 días, ¿cómo estaban todavía? Comiendo y bebiendo, sin saber que el tiempo de gracia se había cerrado para ellos. Seguían comiendo y bebiendo. Pero dice el versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta, hermanos? ¿Noé o Jehová? La puerta la cerró Jehová, hermanos. Y si vamos para un poquito para atrás, el capítulo 6, versículo 8, capítulo 6, 8 dice, pero Noé, ¿qué dice ahí? Halló gracia a los ojos de Jehová. ¿Halló qué? Gracia. Porque creyó en el tiempo de gracia. Halló gracia porque creyó en el tiempo de gracia. Después de que cierra la gracia, aunque estés vivo, ya no hay gracia. Ya no hay perdón. Ya no hay redención. Volvamos al versículo. Ahora otra vez al capítulo 7, ahora el versículo 17. 7:17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Versículo 21. Miren qué interesante lo que dice. Y murió ¿quién? Toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra. ¿Y quién más? Y todo hombre. ¿Cuántos murieron? Todos. Ni los animales siquiera se escaparon. Era imposible. Y dice, y todo hombre. Versículo 24. Dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? 150 días. Con razón, ¿quién iba a sobrevivir 150 días debajo del agua? Si aún el arca tan pesada dice que subió sobre las aguas, así que queremos ver ese espectáculo. Está la lluvia, está lloviendo. Noé, ábrenos. Realmente yo creí, pero estaba esperando después. Yo pensaba nomás que me casara, que encontrara novia, o que ya estuviera más viejo, o que ya lo entendiera bien. Quería estar seguro de lo que iba yo a hacer, pero creo, ya vi el agua, ábreme. ¿Podía Noé abrir la puerta, hermanos? Porque la cerró ¿quién? Jehová. Y Jehová es el único que tiene en su mano la gracia. Querido hermano, ahorita estamos en el tiempo de gracia. Tú y yo podemos arreglar nuestras vidas hoy mismo. No sabemos mañana. Hace muchos años, cuando yo era niño, yo escuché un corito y me vino a la mente, y quiero contar un pedacito porque es muy largo, pero nomás lo que me interesa que escuchen. Y dice más o menos así. Perdón. Jehová le dijo a Noé, ve a preparar un arca, porque veo que este pueblo muy corrompido está. Pero este pueblo que está dormido, sin escucharle, se burlaban de él. Y la siguiente parte dice así, ahora es fuego, ahora es fuego, ahora es fuego, Cristo lo pronunció, pero este pueblo tan corrompido, sin escucharle, se burlaban de él. ¿Tiene sentido este cantito, hermanos? Jehová le dijo a Noé, y construyó en arca, pero porque vio que el pueblo estaba corrompido, pero no quisieron escuchar. Pero ahora va a ser fuego, hermanos. ¿Qué es más peor, el agua o el fuego? Los dos son peligrosos. El agua es fresca, pero también mata. Y así le pasó a todo el pueblo en los días de Noé. Pero ahora va a ser fuego, queridos hermanos. Sin embargo, no se preocupen por el momento, por este día, mejor dicho, por este día sábado, no se preocupen. Mañana no se los aseguro, pero por eso no se preocupen. Por eso que les invito a que vayamos a Hebreos 4:14. Qué palabras tan lindas. Miren lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué dice ahí? Retengamos. ¿Para qué es este mensaje, hermanos? ¿Para los que están allá afuera o para los que estamos aquí adentro? Para nosotros, hermanos, retengamos. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire el consejo de Dios. Lleguémonos, pues, ¿de qué manera? Confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué cosa? Gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Esta es tu oportunidad, hermano. Pero llégate al trono de la gracia y verás cómo tendrás oportuno socorro. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 15. Del 5 al 8. Dice así. Y después de estas cosas, miré y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo siete ángeles que tenían siete plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñido alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los cuatro ángeles dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de ¿qué? De la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Versículo 8. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia. Y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumidas, ¿qué cosa? Las siete plagas de los siete ángeles. Ahora sí, llegó el momento. La mies está madura y viene el momento de recibir la cosecha. Están ya listos siete ángeles y cada uno tiene en sus manos, ¿qué cosa? Siete copas llenas de jugo de uva, ¿no es cierto? No, ¿llenos de qué? De la ira de Dios. ¿Para qué? Para derramarla sobre la tierra. Y estas son las siete últimas plagas postreras. ¿A usted le gustaría vivir en ese tiempo? Sí, hermanos. Yo quisiera vivir en ese tiempo para estar en medio de las siete plagas postreras, pero limpio. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y va a ser glorioso que en medio de tantas plagas uno verse limpio. ¿No es cierto, hermanos? Ahí es donde se va a manifestar el amor de Dios por su pueblo y por sus hijos. Y vuelvo a decir, si hay un día que tienes que arrepentirte, hermano, es hoy. Si es un día que quieras remodificar tu vida, volver a tu primer amor, hacer las cosas que has dejado de hacer, es hoy, hermanos. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Ezequiel, el capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, uno, dos y tres. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y saben, hermanos, como dije al principio, cuando quiero dar un mensaje hoy, a veces tenemos que echar mano de lo del pasado. Es por eso que mira lo que dice aquí. En el capítulo 7 y versículo 1, y fue a mí palabra de Jehová diciendo: y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel: el fin, ¿qué cosa? Viene sobre las cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos. ¿Según qué? Y pondré sobre ti todas las abominaciones. Veamos ahora el 6. Viene el fin viene. Hase despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene. Iglesia de Glendora, cercano está el día, día de alboroto y no de alegría sobre los montes. Ahora presto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. ¿Y qué más? Y pondré sobre ti tus abominaciones. Saben, hermanos, a veces estamos esperando, bueno, mira, es que aquí en Estados Unidos es muy difícil ser buen cristiano por el trabajo. Ustedes saben, es difícil guardar el sábado por él, y es difícil, claro que sí, pero ahí es donde se debe manifestar el poder de Dios. Sí, es difícil guardar el sábado, pero no imposible. Bueno, mira, es que aquí a veces la convivencia, la familia nos invita a un party, y pues para convivir a veces hacen cueritos ahí de marrano y pues bueno, un pedacito. Bueno, miren, estos días se hacen buenos cócteles, los camarones gordos son muy ricos con cilantro y todo, y bueno, ahí comiendo y bebiendo, hermanos. Bueno, yo necesito acumular dinero porque yo cuando mi vejez quiero irme a México, así como el hermano Maña que ya se quiere ir. También yo ya quiero ir y hacer mi casita allá y mis últimos días allá. Por eso yo necesito trabajar en sábado y hacer esto y convivir, si no, no consiguiendo las cosas. Y aquí, cuando ya sea allá en mi pueblo, allá sí voy a ser fiel a Dios. Pero yo necesito llevar un capital para llegar ahí y poner un negocito en México o en El Salvador. Poner un negocito y de ahí vivir. Necesito acumular dinero. ¿Saben, hermanos? Va a llegar el día, el dinero. Mire lo que dice la Escritura, capítulo 7 y el versículo 19. ¿Cómo va a ser? Dice 7:19: arrojarán, ¿qué cosa? Su plata por las calles, y su oro será desechado. Su plata ni su oro no podrá librarlos en el día del furor de Jehová. ¿En el día del furor de Jehová nos podrá librar el oro y la plata? Dice aquí que no. Dice que su plata y su oro, ¿qué van a hacer con él? Lo van a arrojar en las calles. Ya de nada sirve. Va a llegar el día, hermanos, en el que el dinero no va a servir para nada. Lo vamos a tirar, así como hoy nos damos el lujo a veces de tirar los pennies que nomás están estorbando. Y para hacer un dólar tienen que juntar 100 pennies. A ver, la basura. Dígame si no lo han hecho alguna vez así. Yo sí lo he hecho, hermano. ¿Para qué más? Ahí anda estorbando. Ya tengo ahí dos cubetitas de puros pennies. Apenas serán como $4. Pero en ese entonces no se va a tirar los pennies. El oro y la plata lo van a tirar a las calles. Dice en la segunda parte del versículo: no saciarán su alma ni henchirán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Y es cierto, hermanos, muchas veces el oro y la plata solo sirven ¿para qué? Para tropiezo. Y no digo que el dinero es malo, es bueno. Es malo el mal uso que se le da al dinero, hermanos. Porque si el dinero fuera malo, no pusiéramos aquí un arbolito y traigan su ofrendita para este proyecto. No, pues es malo. No, no es malo. Lo malo es confiar en el dinero, poner como al dinero como un Dios, ponerlo en prioridad, el dinero. Es por eso, queridos hermanos, que ahora quiero que vayamos, por favor, a Apocalipsis, el capítulo 16. Aquí está el fin, hermanos. Iglesia de Glendora, el fin viene. Viene el fin. Y no lo digo yo, ya lo leímos a través de la Biblia. El Señor nos está hablando esta mañana, hermanos. El hermano mañana solo viene a hablar y a gritar porque es muy gritón. Pero el que está hablando es Dios a través de su palabra, hermanos. Y no se fijen mis errores gramaticales o... Fíjense en lo que dice Dios en su palabra. Mira lo que dice el capítulo 16, versículo 1. Y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles: id y derramad las siete copas de la ira de Dios. ¿Sobre dónde? Sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una maligna, ¿qué cosa? Úlcera, maligna, dañina sobre los hombres, y que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Ay, queridos hermanos, es la primera plaga, una úlcera. Y es tan, yo creo, gloria a Dios, que yo no he tenido nunca he tenido una úlcera. Pero aquí dice que van a ser úlceras malas, pestilentes. Y el pueblo de Dios tiene la oportunidad de hoy decidir si en aquel día participará de esas plagas, sí o no. A veces creemos que la salud está en los médicos. A veces que pensamos, pagamos una aseguranza de 490, de 375, una aseguranza para asegurar mi salud. Y no estoy diciendo que es malo, pero hermano, ¿la salud viene de quién? De Jehová. Él es el que puede curar tus llagas, tus úlceras, si las tienes hoy, pero ahorita no son señal de que estás perdido. Son consecuencias a veces de cosas que pasan aquí en esta vida. La salud está en Cristo Jesús, no en los médicos. Y no estoy haciendo menos la ciencia médica, porque la ciencia es de Dios. Dios da sabiduría a personas que se dedican a estudiar eso para beneficio de sus hijos. Dice el versículo 3, que es la segunda plaga: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió ¿en qué? En sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. ¿Alguien le gusta el mar? Es lindo, es hermoso ver el mar, cómo alza sus olas y llega a un lugar donde el Señor le marcó. De ahí no se pasa, ahí llega porque ahí le marcó el Señor. A veces algunas olas espumosas que se ven lindas, pero más lindo es bañarse ahí, pero en Acapulco, porque aquí el agua es muy fría en San Pedro, pero en Acapulco son las aguas tibias y hermosas, les recomiendo, y no estoy haciendo promoción, pero en verdad sí, hermanos, el mar es hermoso. Pero ¿pueden imaginarse un mar hecho en sangre? ¿Se vería bello? Pues lo rojo me gusta, pero en ese caso no. Así que, hermanos, si tú ahorita disfrutas de una tilapia, de un huachinango, lo puedes hacer, y toda la gente, pero en ese día no, porque dice que todos se van a morir, todos los animales, toda alma viviente del mar va a morir. No más tilapia, no más huachinango, y para los que comen camarón, no más camarón. Por eso, hermano, si alguien de aquí de la iglesia que me está escuchando todavía come camarón, ya no lo haga, porque va a llegar el día en que ya no lo va a poder comer, porque van a estar muertos. Si aún vivos, digo, perdón, frescos, recién muertos, no huelen tan grato como será muertos de días ahí en el mar. Así que acostúmbrese, hermano, a no comer camarón, ni a comer bagre, animales inmundos que el Señor prohibió, porque todos van a estar muertos y envueltos en sangre. ¿A algún le gustaría ahorita comerse un bisté de lo que sea con sangre? ¿Verdad que no? No, hermanos, eso va a ser terrible. Esa fue la segunda. Vamos a ver la tercera plaga. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Y se convirtieron en qué? En sangre. Bueno, la plaga que estuvo en el mar, bueno, al fin nomás no como pescado y pues todo está bien. Llego a la casa y me baño y bebo agua. Pero ahora también dice que lo derrama sobre los ríos. Bueno, pero yo no bebo agua del río, pero dice que también, ¿de dónde? De las fuentes. Ahí va a ser derramada la tercera copa, hermanos, convertida en sangre. Dice, bueno, yo por higiene, yo no tomo agua del río de aquí, de Azusa, no tomo agua de la llave por tanto cloro, yo por eso compro en Walmart. Y si quiero de más prestigio, pues en la Ralph o en la Bonds. Pero saben, hermanos, ahí va a estar el agua. Sí, y va a estar limpia. Pero el pueblo que no esté preparado, cuando compres agua lleno de sed como el burrito que le amarraron la boca, y va a beber el agua, al abrir la botella y irse en la boca, ¿en qué se va a convertir? En sangre. Y usted dirá, bueno, pero yo de vez en cuando voy a la iglesia, yo creo que para mí no viene esta plaga, de vez en cuando me acuerdo de dar los diezmos, de vez en cuando, pues bueno, en Navidad por lo menos llevo una bolsita para ponerlo ahí. Yo no tengo por qué temer, pero vas a tu casa y agarras una botellita que tienes ahí, la tomas, sangre. Oh, pero ya me acordé que en la iglesia de Glendora hay una hermana que es muy misionera, que es la hermana Raquel. Ella se ha de tener buen agua. Voy allá, hermana Raquel, deme agua, por favor. Pero quiero ver que usted beba primero. Agarra la hermana Raquel, está bebiendo agua. Oh, qué lindo. Y ya saboreamos. Ahora dame de la que tú estás bebiendo. Al llegar a tu mano, ¿qué cosa? Sangre. Bueno, quizá en la casa del pastor o del primer anciano de la iglesia, ya voy. No, hermano, ya no hay tiempo. El tiempo de gracia ya se cerró. Es por eso que si quieres beber agua, déjate ayudar. No hagas como el animalito aquel de la ilustración que no se dejó ayudar. Y ahorita el que quiere ayudar es Cristo Jesús. Acepto a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y no tendrás por qué lamentarte en el mañana. Si un día hay que arreglar tu vida, es hoy, hermano. Mañana es tarde. ¿Por qué? Porque no sabemos, la Biblia nos dice cuándo se va a cerrar el tiempo de gracia. Podemos estar vivos, pero si el tiempo de gracia ya se acabó, pues tú vas a seguir igual. Recordando el caso de Noé, dice que se cerró la, vino Jehová, cerró la puerta, pero ellos seguían 7 días todavía comiendo y bebiendo. Después querían arrepentirse, dice, y no lo entendieron hasta que vino el diluvio. Eso muestra que los 7 días anteriores andaban igual, porque no lo habían entendido. Pero gloria a Dios que la iglesia de Glendora lo entiende. Es por eso que se está dando cuenta a través de la palabra de Dios que hoy es el día de tu salvación, querido hermano. Hoy. Vamos a la tercera plaga, ¿verdad? La última. Vamos a verla. Sí. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. ¿Por qué? Porque lo merecen. ¿Dios es bueno, hermanos? Sí, porque lo merecen. El Señor viene a pagar a cada quien según sean sus obras. Vamos con la cuarta plaga y ahí vamos a terminar porque el tiempo se me acabó. Dice, y el cuarto ángel derramó su copa ¿sobre qué? Sobre el sol, y le fue dado a quemar a los hombres con fuego. Uy, nanita. El 9, y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Así que el que es testarudo, yo no sé si hemos escuchado en nosotros mismos o en otros, o en algunos niños, cuando no quiere entender y no quiere. Más de una ocasión como hemos oído o quizá nos han dicho, eres un burro. Sí, es un burro, ¿me entiendes? Y válgame la comparación, hermanos. Pero aquí estamos hablando en claro. Dice, una ocasión, un predicador le preguntó a un artista famoso, oye, ¿cómo le hacen ustedes para llenar las iglesias, para llenar los estadios? Mira, yo soy predicador, yo soy misionero, y vamos al culto, ay, allá 4 o 5 a veces, se medio llena el templo. ¿Cómo le hacen ustedes para que llenar los estadios, llenar los auditorios? ¿Y saben lo que le dijo aquel artista, aquel predicador? Dice, mira, yo te voy a decir por qué nosotros llenamos los estadios. Porque ustedes predican la verdad como si fuera mentira. Y nosotros predicamos o publicamos la mentira como si fuera verdad. ¿Tiene lógica esto, hermanos? Ellos, unas mentiras y qué bien se les cree. Es por eso que esta mañana estamos hablando con claridad lo que dice la Biblia y poniendo ejemplos que a veces no nos caen bien, pero son realidad, hermanos. No tenemos por qué esconder. Entonces dice el versículo 9, y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Pero querido hermano, ¿por qué escogí este tema? ¿Y para qué? No para asustarlos, hermanos, no para asustarlos, sino para que amen más a Jesús, porque Él es el uno que puede librarnos. Ya no lo prometió. ¿Quieren ver las promesas lindas que todo mundo le encanta leer? Vamos al Salmo 91. El Salmo 91, grandes promesas.
Vamos a leer algunos versículos solamente. ¿Cuántos han leído el Salmo 91? Todos, yo creo, es lo que más nos gusta, y como tenemos temor, y el Salmo 23, en fin, etcétera. Salmo 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Amén.
Amén.
Solamente en Él debemos confiar. Versículo 7. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti. ¿Qué cosa es esto, hermano? ¿Es una promesa? Sí, es una promesa. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Para qué? Te guarden todos tus caminos, y en las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 15. Me invocarán y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré. Y le glorificaré además. Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud o mi salvación. Dice, Él promete darnos, ¿qué cosa? Larga vida. Aquí en la tierra no es larga vida. Muchos nos mofamos diciendo, no, mi abuelito murió a los 91 años. No, mi abuelito murió a los 100. No, ¿qué te pasa? El mío a los 105. Ese es chiquito, hermano, en comparación a la vida que tenemos en Cristo Jesús. Por larga vida, en el cielo, tan solo de vacaciones, vamos a ir 1,000 años al cielo. Tan solo de vacaciones, 1,000 años al cielo. Pues venimos a la tierra a vivir por toda la eternidad. Amén, hermanos. ¿Es digno Jehová de alabarlo? Pues todos digamos, gloria a Dios.
Amén.
Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciélo de larga vida y mostraréle mi salud. Amén, hermanos. Salmo 23. Vamos a repasarla, es algo muy conocido, muy trillado, pero que en este momento necesitamos recordarlo para hacer, si vamos a hacer alguna decisión en este fin de año, que sea hoy, hermanos. El Salmo 23, dice el primer versículo: Jehová es mi pastor, ¿y qué más?
Nada
me faltará. Aquí, ¿tú quieres que te falte algo, hermanos? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué necesitas hacer? Que Jehová sea tu pastor.
Amén.
Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén.
¿Cuántos agradecemos a nuestro hermano Maña esta mañana?
Amén.
Vamos a ponernos de pie para terminar entonando las estrofas del himno número 493. 493. Día grande viene.
Día grande viene, un día grande viene y cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo, para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo, para el tribunal. Día triste viene, Un día triste, día triste, viene y cerca está. Cuando oír pecadores los conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo, te hayas listo, para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo, te hayas listo, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo, te hayas listo, para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo, te hayas listo, para el tribunal.
Amén. Querido hermano, ¿te hayas listo? En nombre del Señor, hermanos, alabo a Dios por los que dijeron estoy listo. Y a lo mejor algunos que no lo dijeron también están listos. Pero si tú que me escuchas no estás listo, hazlo hoy, hermano. Te invito en el nombre del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea alabado y glorificado por todos los siglos. Señor, gracias porque nos has hablado en esta mañana. Gracias porque tu siervo solo me usaste como un instrumento en tus manos. Pero la palabra es tuya, Señor. El mensaje es tuyo. Querido Señor, espero que los hermanos hayan entendido lo urgente que es entregar sus vidas hoy, porque mañana puede ser tarde. Que se dejen ayudar, Señor. Que no huyan al monte. Que acepten a Jesús como su Salvador. Y yo quiero ser el primero, Señor, en decirte aquí estoy, te acepto por fe. Bendice a tu pueblo aquí reunido, Señor. Santifícalo. Perdona nuestros pecados, Señor. Y que hagamos planes, que no esperemos entregar nuestra vida al próximo año. Quizá algunos ha pasado por su mente, bueno, pasan estas fiestas navideñas cuando hay tentaciones y aquello, pero en enero sí, Señor. No, hermano, hoy que sea tu decisión. No sea que nos vaya a pasar como en los días de Noé. Estaban comiendo y bebiendo, pero vino Jehová y cerró la puerta del arca y se cerró la misericordia. Se cerró la gracia. Y ahora, Señor, estamos como los días de Noé antes, en los 120 años predicando, ahora estamos predicando y el cielo está abierto. El santuario está abierto todavía para que puedas aceptarnos aún como somos y puedas transformar nuestras vidas. No sea que lo entendamos hasta que se haya cerrado el tiempo de gracia. Quizá andemos huyendo por las plagas y nos demos cuenta que hay úlceras en nuestro cuerpo. Quizá queramos beber un vaso de agua limpia y dirás y diremos, Señor, pero yo iba a la iglesia de vez en cuando y yo creo que tú eres bueno, tú me puedes perdonar. Y vayamos a buscar el agua, Señor, y se convierta en sangre. No, no queremos ese chasco. Queremos ser victoriosos en Cristo Jesús. Señor, acéptanos como somos con todas nuestras deficiencias y moldéanos, Señor, porque tú eres el alfarero, Padre Santo, que puedes remodelarnos, volvernos a ser, porque algunos por causa del pecado nos ha desbaratado. Toca nuestros corazones, Padre Santo. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares, transformados. Que no salgamos de aquí, Señor, si no ha habido un cambio en nuestras vidas. Humildemente lo pedimos, Padre, no presentando méritos porque no los tenemos. pero en los méritos de Cristo Jesús, y que para Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Amén.